Personalmente creo que los mejores episodios, los más importantes, los más relevantes que hemos realizado a lo largo de todo el año 2020 ha sido la colaboración que hemos establecido con la CRO de ForMarketer, Alexandra Cowen, dentro de nuestros especiales, como lo hacen en Estados Unidos. La creación de contenido es la columna vertebral, la parte más importante de todo el proceso de esta máquina de vender perfecta.
La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a la última entrega de la máquina de vender de 2020. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de inbound marketing, de marketing automation, de social selling y creador de los mejores profesionales de venta interna, este nuevo actor, este nuevo profesional que ha venido para cambiarlo todo dentro de tu departamento de marketing y de ventas. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a Agustina Tasli, responsable del área de marketing de EDS Enterprise Data Solution, empresa especializada en el tratamiento de datos. EDS te brinda una serie de soluciones, pero muy, muy originales, con el Big Data de tu empresa. La empresa está situada en Buenos Aires, en Argentina, y ahí tienen cuenta con Movistar y analizan, tratan todo el Big Data que producen, todas las conversaciones que realizan las operadoras de Movistar con sus clientes, para luego esos audios los pasan a texto y el software de EDS hace un reconocimiento inteligente de todas estas conversaciones, sacando unas conclusiones acerca de las necesidades de sus clientes que son absolutamente increíbles, es buenísima. De hecho, seguramente tendremos como invitada a Agustina durante este año próximo 2021 en una entrevista. Considero muy, pero que muy interesante la propuesta de su empresa. Agustina, quiero hacerte llegar un saludo desde España de todos los profesionales que están detrás de la máquina de vender semana a semana haciendo este podcast para profesionales como tú y, por supuesto, mío personalmente. Si hay algo que no cabe la menor duda es que la parte más importante de todo lo que hemos estado hablando durante este año 2020, por eso precisamente este especial de fin de año, he querido centrarme en dos episodios especiales que van a ser este lunes y el próximo viernes, ya metidos totalmente en 2021, el próximo día 1 de enero, en dos episodios especiales recopilatorios de gran parte de los contenidos que hemos estado realizando alrededor de la creación de una estrategia de creación de contenido. Normalmente, con los métodos tradicionales que tu empresa utiliza, cuando tu cliente llega a las manos de tu profesional de ventas, este ha realizado ya más del 80% del ciclo de compra. Lo que buscamos con la máquina de vender perfecta es que estés con él desde el principio. Recuerda que la máquina de vender, en el fondo, no es más que un algoritmo. Lo que da nombre a este podcast, muchas veces me lo han preguntado, el porqué del nombre, es que una máquina de vender, nuestra maravillosa máquina de vender perfecta, es un algoritmo, es decir, es un término matemático, es una serie de instrucciones para llegar de un sitio a otro. En este caso, lo que nos interesa es llegar a el que va a ser tu posible cliente. Este algoritmo está basado en toda una serie de pasos que, por ejemplo, empiezan por una estrategia de APM. Recuerda que el Account Based Marketing no es más que una visión estratégica de tu proceso de acercamiento al que va a ser tu futuro cliente, que se centra primero en las cuentas, en las empresas. A partir de aquí, vamos a generar toda una serie de contenidos para nuestra estrategia de inbound marketing utilizando el social selling, es decir, entrando directamente en LinkedIn con nuestro Sales Navigator y nuestras herramientas de automatización para realizar un acercamiento social adecuado, correcto, nada invasivo, sin hacer spam, por favor, que veo últimamente mucho spam en LinkedIn. Y luego incluso podemos solapar esta actividad con nuestro CRM social, como no, con nuestra herramienta también, una de las favoritas de 2020, que es Clientify, para realizar una estrategia paralela de marketing automation. Pues bien, esta máquina de vender, que podemos llamar perfecta porque te puedo asegurar que es una herramienta perfectamente calibrada y engrasada, sirve absolutamente para nada si no la alimentamos con la energía necesaria, con el combustible que necesita, que en este caso es su columna vertebral, como definí antes, que es tu estrategia de contenido. La creación del contenido es la parte fundamental. Sin este, nuestra máquina sirve, insisto, absolutamente para nada. Antes de cuestionar la eficacia de una estrategia de marketing de contenido, quiero que escuches bien estas cifras. En el 80% de las compras B2B, tu cliente va a consultar el blog de la empresa o persona a las que va a contratar. El marketing de contenido es un 50% más barato que cualquier otra opción, pero es que además está más que contrastado que tiene un 300% más de conversión de eficacia. Hoy vamos a empezar por que aprendas cómo crear tu estrategia de marketing de contenidos. Recuerda que Alexandra Cowen es la CRO para Estados Unidos de ForMarketer. El trabajo de Alexandra está basado en la neuropsicología y está especializada en el desarrollo de contenidos B2B para el mercado americano. ForMarketer es un servicio SaaS a service y tiene su sede en Estados Unidos y en Valencia, España. Utiliza las metodologías de Lean Startup, Scrum y Agile. Toda la experiencia acumulada en los últimos años creando estrategias de marketing de contenido para Estados Unidos, Alexandra las ha estado compartiendo contigo a lo largo de una serie de episodios. Hoy con Alexandra vamos a hablar de todos estos temas. ¿Qué es el marketing de contenido? ¿Qué es un plan de contenidos? ¿Cómo puedes crear una experiencia personalizada para tu cliente que ofrezca el contenido adecuado en el momento adecuado? En la continuación de este episodio especial de fin de año, el próximo viernes 1 de enero, ya metidos totalmente en 2021, empezaremos también a explicarte cómo funciona la herramienta de ForMarketer. Piensa que el uso de esta herramienta, el conocerla, conlleva aprender toda una estrategia, toda la estrategia de creación de contenido, cómo la tienes que realizar. Todo lo que puedas llegar a aprender también lo puedes hacer sin ForMarketer, cuidado. Si tus piezas de contenido no son muchas, si no tienes una gran cantidad de contenido o no tienes muchos comerciales, no la vas a necesitar. Puedes controlar el proceso perfectamente a través de un Excel, un Word, utilizando un Drive para compartir archivos. Pero lo importante es que al aprender toda esa estructura que conlleva, que tiene, que es consustancial a la propia herramienta, lo que vas a hacer es aprender cómo realizar el marketing de contenidos perfecto. ¡Empezamos! Hoy tenemos en la máquina de vender y ha venido a enseñarte cómo generar una estrategia de contenido para que aprendas cuál es la importancia que tiene contar una buena historia a tu futuro cliente. Alexandra Cowen, CRO de ForMarketer. Alexandra, un abrazo y bienvenida a la máquina de vender.
Muchísimas gracias y mucho gusto estar aquí contigo hoy, con todos vosotros. Es un placer. Y mira, ahora justamente voy a contar a los lectores que estábamos hablando de la importancia del nombre. Yo trabajo mucho con los Estados Unidos y cuando vengo aquí es mi batalla constante, mi nombre, cómo cambia en Inglaterra y los Estados Unidos y aquí en España.
Sí, porque me da la sensación que por el acento de Cádiz no eres.
No, aunque me han dicho de todo, me han llamado griega, italiana, francesa, todo menos inglesa, eso sí. Y me han pedido, para demostrar que soy inglesa, que demuestre que soy inglesa pidiendo un bocadillo en inglés, no, diciendo frases en inglés. Es curioso, ¿no? Y luego cuando hablo en inglés la gente me dice, eso nunca lo he oído. como si, claro, un español supiera más inglés que una inglesa, que me parece muy curioso, de verdad. Así que voy a empezar disculpándome por cualquier error que cometa o cualquier fallo, y también voy a admitir que tengo la pantalla del ordenador lleno de post-its. Entonces, si me escuchas leer, sí, es lo más seguro es que estoy leyendo. A pesar de los consejos de mi hermano, que es una grandísima persona y que trabaja todos los días con actores, dirigiéndoles y explicándoles que la mejor forma de estar en un podcast, en la televisión, en el cine, es actuar de forma normal, justamente lo que no estoy haciendo cuando leo de uno de mis post-its que tengo ahora alrededor de mi pantalla de ordenador. Pero bueno.
Lo que quiero que sepáis es que a partir de ahora vamos a empezar una serie de especiales en el podcast, en La Máquina de Vender, dedicados a un tema tan importante como es la estructura del contenido que tienes que generar, cómo generar una estrategia de contenido. Es la base del inbound marketing. La venta interna no tiene sentido ninguno si realmente no podemos establecer una relación de confianza con el que va a ser nuestro posible cliente. Y esa confianza, que es precisamente la que va a garantizar los resultados en ventas de tu equipo de venta, la vamos a dar a conocer en LinkedIn. Es muy importante utilizar todas las herramientas que, bueno, semana a semana llevamos 4 años en La Máquina de Vender hablando de estos temas, pero muchas veces, y hemos detectado este pequeño fallo que tiene el propio podcast, que no hemos hablado lo suficiente de lo más importante de todo, que es, por supuesto, tener una estrategia de contenido y un contenido de calidad. Y aquí Alexandra nos va a enseñar todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y todo lo que estamos desarrollando también a través de Confort Marketer. Oye, ¿nos puedes explicar primero qué es un CRO? Porque el que no está acostumbrado, el empresario español que no está, o en Latinoamérica, a lo mejor nuestros oyentes están más acostumbrados a esta terminología, porque ahora todo el mundo es CMO, CEO, CIO. O sea, ¿qué claro. hace exactamente un CRO en una empresa?
Básicamente yo estoy consultora, si quieres, de inbound marketing, de contenidos, de estrategia de marketing y de ventas. Entonces lo que hago es que uno de los dos departamentos, el departamento de marketing y el departamento de ventas, algo que en los Estados Unidos ahora llamamos marketing, o sea, sales and marketing, y hablamos para generar o crear o asegurarnos de que estamos consiguiendo la mejor estrategia siempre y cuando trabajamos juntos, ¿no? Entonces, superviso un poquito la estrategia de ventas, vemos cómo lo podemos mejorar, cogemos input del departamento de marketing. Y luego hago lo mismo con marketing, miro la estrategia de inbound, en mi caso, porque es lo que hacemos en Formarketer, y cogemos input del departamento de ventas, para ver cómo podemos mejorar siempre esa estrategia de marketing. Y eso es un poco lo que hace un CRO, en mi caso. Y mira, hay una cosa que me gusta mucho y yo creo que puede ayudar también a explicar este punto. Hay un libro que ha escrito Anthony Greenback y el libro se llama El libro de la sobrevivencia. Y él escribe una cosa muy interesante. Él pone que para vivir una situación imposible, no necesitamos tener ni los reflejos de un piloto de Grand Prix, ¿no? Ni los músculos de un Hércules, ni la mente de un Einstein. Simplemente lo que necesitamos es saber qué hacer. Y eso es lo que hacemos un CRO. Cogemos toda la información de los dos departamentos que realmente es más importante de la empresa, porque eso es que los departamentos que generan dinero, y intentamos ver lo que necesitamos hacer y generamos un plan. Y si lo piensas bien, yo creo que todos los negocios tenemos un plan o tenemos un protocolo que seguir. Vamos, Juan Antonio, ahora dime tú. ¿Tú te imaginas subiendo a un avión o entrando en un quirófano si dudaras que el piloto o el cirujano no siguiera un plan?
Bueno, primero tengo que decir que ella es la especialista en el mercado estadounidense de Formarketer, estas limitaciones del idioma, que aparte, todo se ha dicho de paso, te quedan muy graciosas, ¿eh? Eres muy buena comunicadora, yo creo que a veces te aprovechas, ¿eh?, de esta situación para generar una sonrisa y para generar una empatía, ¿eh? Esto es estratagema profesional de CRO.
Sí, totalmente. es mi estrategia de marketing. No lo dudes de ninguna forma.
Precisamente, pero antes hablabas un tema que para mí es fundamental, esto lo hemos repetido hasta la saciedad, y la verdad es que no me cansaré de repetirlo porque es el talón de Aquiles de todos los proyectos, en todas las empresas que hemos entrado a trabajar. Siempre vemos un equipo de ventas muy bueno, profesional. Posiblemente, en la mayoría de los casos, trabajaban no como trabajaba mi padre, sino como trabajaba mi abuelo, utilizando ese marketing relacional muy bueno, pero extremadamente tradicional y presencial. Y el departamento de marketing que está mirando hacia la dirección, generando buenas notas de prensa, artículos, bueno, posiblemente está haciendo un buen trabajo casi de periodismo, o incluso si lo hace a nivel de marketing digital, siempre como fuera del mundo real, sin tener esa conexión con el departamento de ventas, ¿no? Ya con uno de los fundadores de Conchimo, de Forma Marketing, hicimos un especial, no vamos ahora a hablar de la herramienta entera, cualquiera que quiera conocerla, que se retrotraiga, además, a un episodio de no hace demasiadas semanas, hará unos 2 o 3 meses, donde especificábamos cómo funciona la herramienta. Pero para mí lo fundamental es que la propia, ya que hago un breve resumen, estructura de la herramienta, lo que conlleva es una estrategia, porque es necesario para empezar a utilizarla una estrategia, ¿no? Cuéntanos la importancia que tiene tener antes de empezar a publicar, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿eh? Pon un perfil de LinkedIn, en una red social y empieza a publicar, ¿no? Háblanos de la importancia de tener previamente una estrategia y en qué consiste, qué pasos tengo que hacer para generar mi estrategia de contenido para un proceso de inbound marketing.
Vale, pues mira, solo hay que pensar que nuestra forma de comprar ha cambiado radicalmente, o sea, totalmente en los últimos 10 años. Y más incluso, si quieres, en los últimos 10 meses. Y si realmente quieres pensar desde el COVID, o sea, nuestra forma de cambiar ha pivoteado completamente, ¿no? Nuestro móvil ahora se ha convertido en la herramienta más poderosa que existe. Yo diría más incluso, perdona que lo diga yo, pero para mí es verdad, que un departamento entero de ventas. Y como negocio deberíamos estar todos aprovechando de ello. Yo soy de content marketing, entonces yo soy de historias. Entonces te voy a contar uno real. O sea, sin ir más lejos, la última vez que yo compré algo, fui al móvil. Lo último que hice fue investigar por internet. Mira, últimamente se me estropeó el coche y tuve un problema mecánico, se me dejó tirado en la autopista, en camino al trabajo, cosa que ahora ya no hago. Trabajo de remoto desde casa, pero bueno, esos días que trabajamos de forma de ir en coche al trabajo, ¿no? Pero aún así, cuando llegué a casa esa noche, hablé con el taller me dijo que no, Alexandra, que no, que el coche era un siniestro total. Y cogí el móvil, porque lo hice desde mi sofá, y ni siquiera el portátil, cogí el móvil y empecé a buscar reseñas, blog posts, vídeos, vlogs, sobre las marcas, los coches que me gustaba. Poco a poco iba buscando y acertando más el tipo de coche que quería. Y era la marca con la que más me identificaba, más información me dio, el taller que mejor experiencia me regaló, si quieres, que me fue educando a saber qué coche quería, qué especificaciones quería, qué precio quería gastar, o sea, qué me podía permitir. Y el concesionario, que al final se llevó mi dinero, y estamos hablando a lo mejor en un espacio de 5 horas de consumir contenido, es el concesionario al final que se llevó mi negocio, fue el que tenía, claro, mejores críticas, mejores vídeos, pero el mejor content experience. Entonces, lo que quiero decir que es todo esto, desde el punto de un lector, ¿no?, o de un cliente, todo esto parece muy lógico. Pero yo estoy segura que el concesionario, o sea, el jefe, cuando su equipo de marketing le planteó, o sea, vamos a crear una estrategia de contenidos, o sea, yo estoy segura que su jefe pensó que él estaba, o sea, el departamento estaba completamente locos. Entonces, exactamente una estrategia de marketing, si quieres, esa es una buena pregunta, pero es todo lo que conlleva crear, o sea, hacer que tu cliente confíe en ti, te encuentre y que te lleva a ti a comprar tu marca. Y es un conjunto de tácticas alineadas con el mensaje alineado, el marketing alineado, el branding alineado, la educación alineada, que de pasos a seguir que tu prospect, el prospect es, si quieres, tu cliente ideal, antes de que, o sea, tu lead, desde el momento que se da cuenta que tiene ese dolor hasta el momento que se convierte en cliente, tú le vas nutriendo poco a poco con la información adecuada. Mira, algunas personas piensan que es o bien publicidad, o bien branding, o algún concepto así vago. Y sí, tú sabrás que es un poco un conjunto todo de todas estas cosas, pero el marketing, todo esto no es lo mismo. Te voy a dar uno de mis ejemplos favoritos. ¿Alguna vez has ido al circo?
Bueno, la última vez fue al Circo del Sol.
¡Me encanta!
Al Circo del Sol, y de verdad que además palmé, porque me compré una entrada especial, creo que se llamaba Tapis Rouge, ¿no? La alfombra roja, ¿no? Que era una especie de entrada VIP, que te ponían las mejores sillas, te hacían un lunch de entrada, en el intermedio te ponían una sala aparte, podías comer, tomar una... Pero, o sea, lo que no se daban cuenta, que las mejores filas en el Circo del Sol, que creo que ha cerrado además, ¿eh? No sé si lo he oído el otro día, sí, que con todo el tema del coronavirus ha cerrado, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Porque como espectáculo es... Pero si algún día vuelve, de verdad, aconsejo a navegantes, ¿eh? Nunca cojáis una de las primeras filas, porque es que acabé desnucado, porque yo me acuerdo de que me pasé. Claro, tú imagínate que es un circo que la gente la mayoría del rato está volando. Entonces, la silla era muy buena, estábamos en primera fila, podíamos tocar prácticamente a todos los artistas, pero la mitad del espectáculo, ya digo, me desnuqué hacia atrás, ¿eh? O sea, acabé con dolor en las cervicales de estar en la primera fila mirando hacia arriba, ¿no?
Pues mira, eso es un fallo del plan de marketing. Te lo voy a decir sin más.
Totalmente.
Eso es un fallo en el plan de marketing. Porque tú pretendes tener los mejores asientos. Pero eso fue uno de mis problemas también cuando yo fui. No sabía qué asiento escoger. Pero bueno, a mí me encanta el Circo del Sol y también espero que vuelvan. Pero bueno, a mi ejemplo, ¿dónde voy? Entonces, ahora visualiza ese cartel tan maravilloso con las letras grandes y impresionantes que ellos ponen, donde ponen el circo, no sé, el circo viene al recinto el sábado, con los colores, la letra, ¿no? Pues eso es advertising. Y yo, de hecho, creo que ese es el mejor advertising que existe en el mundo, ya que todos lo podemos visualizar. Yo estoy segura que ahora mismo, Juan Antonio, estás imaginando las letras, así son, bueno, el Circo del Sol que yo fui eran moradas, y yo aún veo, o sea, la letra y... Vale, ahora quiero que visualices el mismo cartel, pero en la parte trasera, y no te pongas a reír, pero en la parte trasera de un elefante. En tu mente saca el elefante del circo y paséalo por la ciudad. Y mira las caras de alegría de los niños conforme vas paseándote con el elefante. ¿Vale? Eso es promoción. Y ahora tu elefante tiene un brote de energía y camina por todos los jardines del ayuntamiento. Vale, viene la prensa, empiezan a hacer fotos y el periódico local escribe una historia sobre ti y tu elefante, pero lo más importante es que escribe sobre tu circo. Vale, eso es publicidad. Y durante todo este proceso, tú has logrado que salga el alcalde y se ponga a reír de ti y tu elefante. Vale, esto es lo que llamamos en marketing relaciones públicas. Y ahora imagina tu circo. Ya llega el sábado y lo imaginas, va como el Circo del Sol, lleno de caras alegres, niños riéndose, todo el mundo divirtiéndose y disfrutando de este tiempo en familia. Y ahora las familias buscan formas de gastar el dinero y inmortalizar este momento, o sea, monetizar este momento buscando, ¿cómo llamamos esto en español? Comprando...
Merchandising. Es la palabra que utilizamos.
¿Lo llamas igual?
Es la palabra que se utiliza.
Pues comprando merchandising. Pues eso son ventas. Y ahora, si tú lo has planeado todo y has hecho toda la estrategia, y eso es lo que llamamos marketing. Y es realmente tan sencillo como eso. Entonces, el marketing es lo que en mi mundo de CRO es la estrategia que usas para que tu cliente ideal te conozca, confíe en ti y parte su dinero alegremente y se convierte en ese cliente. Entonces, es todo el proceso de conocerte, confiar en ti y darte su dinero. Pero, o sea, aunque sea, no sea mejor merchandising en este caso, pero será comprar tus servicios o tus productos. Ahora tenemos un concepto nuevo que se llama content marketing. Y esto hace que lo podemos hacer todo online. Entonces, lo podemos hacer por escrito, por audio, por formatos visual, por podcast, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es responder a todos los clientes, todas las preguntas que ellos tienen, a lo mejor antes incluso de que ellos lo tengan, como mi experiencia cuando yo compré mi coche. Entonces, lo que estaban haciendo es, lo que al final hicieron es monetizar toda mi experiencia online. Yo vi cómo conducía el coche en un circuito, me imaginé en el circuito, me imaginé haciendo, o sea, siendo piloto de Fórmula 1, cosa que nunca voy a hacer porque no conduzco tan bien, pero me vendieron un sueño, me vendieron una marca, me vendieron un brand, o sea, una identidad.
Entonces, ¿me ahora podrías poner algún ejemplo de ¿Cómo podemos hacer? O sea, porque hay una cosa que es muy importante, porque es el, vamos, insisto, lo que comentaba antes en un principio, la parte más importante donde más se crece el dolor cuando empezamos un programa formativo es esa estrategia de contenido, ¿no? Todo el mundo, pero oye, ¿yo de qué voy a hablar? Hay una especie también en muchas veces en los departamentos de venta, sobre todo, de síndrome del impostor, ¿no? De que la gente no cree que realmente sepa tanto acerca de su producto y cómo va a ser si lleva años trabajando en esa profesión. Yo siempre he hablado de la pirámide del conocimiento, de que posiblemente no serás el mayor experto del mundo dentro de esa pirámide, pero vamos, tú estás como poco hacia la mitad de la pirámide, con lo cual siempre por debajo va a haber muchísima más gente que por arriba, piensa en la imagen, ¿no? En la forma geométrica que tiene una pirámide, y que cada uno de tus posibles futuros clientes fuera una bolita, ¿no? Que va generando esa forma piramidal, ¿no? Pues evidentemente por debajo de donde del nivel dentro de donde está tu bolita de esa pirámide, hay muchísima más gente por debajo que por encima, con lo cual todos aquellos que están por debajo tuyo son tu buyer person, son tu posible futuro cliente, porque son personas que les vas a aportar mucho valor con tu producto, ¿no? Pero fíjate que volvemos a lo que estás hablando todo el tiempo, porque una cosa es hablar, porque siempre que hablamos de estos temas y tal, yo lo que me encuentro es que ya empiezan a hablar de características técnicas de producto. Fíjate la historia que nos estás contando del circo, ¿no? O sea, es cuestiones muy técnicas, vamos a un webinar y es un webinar técnico donde a lo mejor un ingeniero comercial muy bueno pues oye, está hablando de todas las características técnicas del producto que, oye, posiblemente será necesaria conocerlas, pero que, no sé, yo le podría dar un PDF o un video tutorial y largárselo y que lo vea antes de ese webinar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para personalizar la experiencia? Danos algún tip para conseguir esto. Es la parte más difícil.
Vale, sí, tienes razón, es la parte más difícil y eso te lo voy a decir dos palabras. Content experience y crear momentos especiales. Uh-huh. Content experience en español es experiencia de contenidos, crear un viaje personalizado para tu cliente. Vale, mira, lo que quiero decir es, antes todo el poder lo tenía un vendedor, ¿no? O sea, tú como cliente tenías dos opciones, o bien ibas a comprar una revista especializada en lo que querías comprar, o sea, en mi caso sería una revista sobre coches, o bien iba al concesionario y si me caía bien, compraba el coche, me fiaba de todo lo que me contaba o me iba a otro concesionario. Ahora, todo el poder lo tenemos como consumidor. Entonces, lo que necesitamos hacer como empresa es buscar formas de educar, de informar a ese consumidor. Tenemos que buscar formas que el consumidor confía en nuestra marca que nos quiere comprar. Es decir, cada vez que creamos contenido tenemos que pensar cuál es el objetivo de este contenido. ¿Qué contenido vamos a crear para conseguir ese objetivo? A lo mejor tenemos, para engagement, a lo mejor quieres user-generated content, o sea, contenido creado por un usuario que genera un momento de sorpresa o de interacción. No, lo que tenemos que hacer es buscar formas de elevar momentos especiales o no esperados. Entonces, claro, yo encontrando contenido generado por otros usuarios del coche, yo de verdad pensé, wow, esta persona está disfrutando con el coche. Les vi con sonrisa, con emoción. Y eso genera dentro de mí emociones espejo. Se dice así, ¿verdad?
Las células espejo, hemos hablado, hemos hecho varios, la parte neuro que tiene el podcast, claro. Hemos tratado varias veces el tema. Reconozco que hace ya algún tiempo, ¿no? Lo digo, si es un nuevo oyente, nos tendríamos que retrotraer a capítulos de hace año y medio, o sea, para atrás, pues si tratamos de una forma prolija el tema de las neuronas espejo.
Pues eso es fundamental, que tú despiertes esas neuronas espejo cuando estás creando contenido o buscando a clientes que crean contenido así para, o sea, por ti. Porque así lo que estás haciendo es despertar emociones y empatía dentro de tu prospect. Entonces, ¿qué contenidos para conseguir ese objetivo? Y luego, ¿cómo los vas a promover para que ellos, que tus clientes encuentren ese contenido? Entonces, si tu contenido tiene que ser shareable, que tiene que ser... tus oyentes hoy van a aprender un montón de inglés.
Yo también, porque ya sé que esto no es muy de podcast, porque sí, es que ha visto la expresión de mi rostro, ¿no? Cuando ha soltado ese latinajo.
Esto lo tenemos que poner en YouTube. Para que la idea de distribuir contenido es que tú tienes una audiencia, pero tu audiencia también tiene una audiencia y esa audiencia también tiene una audiencia. Lo mejor es crear contenido que la gente quiere compartir con su red y esa red también quiera compartir con su red. Y eso es contenido shareable. Que todo el mundo quiere compartir porque les despierta una emoción, que les parezca interesante.
¿Qué clave tendría que tener ese contenido? Danos alguna clave, por ejemplo. Porque, bueno, yo siempre oigo, ¿no? Y decimos, no, pues tenemos que crear contenido relevante, no sé, bueno, tal, que le apetezca compartir. Bueno, está muy bien, ¿no?
Bueno, pero... sí. Bueno, mira, para empezar, lo que no tiene que ser, ¿vale? Vamos a descartar lo que no... Para empezar, hay tres formas de tener una estrategia. ¿Vale? Tú puedes tener una estrategia que es reactiva, que es pasan cosas en tu entorno y tú reaccionas al mercado. Entonces, a lo mejor pasa algo político y tú simplemente reaccionas. Contestas, reaccionas a los clientes, les contestas, pero simplemente es un poco pues como consecuencia de lo que está pasando en tu entorno. ¿Vale? Luego tienes una estrategia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esperas a ver lo que están haciendo tus competidores. Y tú simplemente sigues su ejemplo. Pues si lo hacen ellos, pues lo hago yo. Pues muy bien. Pues estás copiando. Si ellos lo hacen bien, pues tú también. Y si lo hacen mal, pues tú también. ¿Vale? Y luego tenemos una estrategia proactiva. Y eso es establecer pues unas metas, planificarlas y alcanzarlas. ¿Vale? Te voy a dar mi ejemplo, ¿vale? Hay un hotel en los Estados Unidos que se llama el Magic Castle Hotel y es uno de los mejores hoteles en Los Ángeles, ¿vale? No sé si lo conoces, pero es uno de los mejores hoteles. En castellano creo que se llamaría el Hotel del Castillo Mágico, pero... Lo curioso es que este hotel no es de los mejores porque es de 5 estrellas. Es de los mejores porque es de los mejor valorados en Los Ángeles. O sea, triunfa por encima del Hotel Ritz. Los comentarios son fantásticos. Yo creo que tiene más de, unos 3.000 críticas. Si alguien lo mira y ahora tiene más, pues me quedo corregida. Pero tiene unos... La última vez que yo lo miré, unos 3.000 críticas en TripAdvisor. Y uno, cuando lo miré, un 93% de las críticas eran o entre excelente o muy bueno. Sin embargo, lo curioso es que sí, y vale la pena ir a mirarlo. Si tú miras las fotos, nunca pensarías que es uno de los mejores hoteles, porque tiene un patio interior con una piscina que para un español, o sea, es pequeñísimo. Las habitaciones son, o sea, desfasadas de los años 80. Mobiliario, pues vale, ni te cuento, no vale la pena ni entrar ahí, de lo malo que es. Y la mayoría de las habitaciones, pues paredes sin pintar. Total, que la palabra hotel, a nuestro parecer, para los precios que tiene, parece incluso un poco, vamos a decir, exagerado. Pero bueno, tiene precios que están a la par con el Hilton. Entonces...
Por eso se llama Magic, precisamente.
Sí, pero lo que le hace mágico realmente es su estrategia de marketing. O sea, es increíble. O sea, voy a empezar. Lo que es, tienen un teléfono rojo, rojo cereza, montado en la pared cerca de la piscina. Tú lo coges y alguien contesta diciendo, hola, línea directa de los helados, ¿vale? Y haces un pedido y en minutos tienes un hombre con guantes blancos que te entrega una bandeja de tus helados favoritos en una bandeja de plata. Uh-huh. O sea, eso ya es un momento inolvidable. Tú cuando llegas a casa y cuentas a tus amigos qué tal en Los Ángeles, ¿qué vas a contar? Vas a hablar de los sitios donde has ido y una de las cosas que vas a hablar es, oye, y por cierto, fui a un hotel donde un hombre me entregó una bandeja de helados en una...
No lo podéis ver, pero si vierais lo que yo, está Alexandra peleándose con el gato. No hay manera, ¿eh? Está empecinado en entrar dentro de la tertulia de la máquina de vender. Oye, no sé, déjale el micro.
Y cuidado que o lo come o lo o habla con él. Y sigue. Pero no, eso no es todo, ¿eh? Luego, el hotel también tiene un menú de bocadillos. Tiene una lista de golosinas, una lista de Kit Kats, de cerveza y, claro, al ser americano, como no, de chetos. Todo esto gratis. Luego tiene una carta con todo tipo de juegos de mesa. Otra carta de DVDs. También, claro, de forma gratuita. Y luego tres veces a la semana tiene un mago que te hace trucos a la hora de desayunar. Entonces, ¿por qué te cuento esto? El caso es que el Magic Castle Hotel lo que han descubierto es que para complacer a tus clientes no tienes que obsesionarte con cada detalle. Tus clientes lo que van a hacer es que van a perdonar tus piscinas pequeñas y van a perdonar la decoración de tus habitaciones siempre y cuando lo que haces es crear momentos mágicos, momentos personalizados y que les hagas siempre sentir especial. Y eso es, otra vez me lleva al punto anterior, ¿no? Que me preguntas, dame ejemplos. Tienes que romper el script, tienes que romper las reglas, tienes que romper las normas, tienes que romper el guión. El guión es la palabra que buscaba. Tienes que romper el guión. Entonces, el guión es... Pues mira, tú vas a un hotel o a un restaurante y el guión dice que si te ha gustado el servicio, tú dejas una propina. Romper el guión, no lo vamos a hacer, sería ir a un cumpleaños y dejar una propina. O sea, eso es romper el guión. No quiero que lo hagas. ¿Vale? Sería muy raro. Pero es salir de lo normal, de lo establecido, de lo que esperan tus clientes de ti y darles algo especial, algo extra, un momento inolvidable, porque todo lo demás lo van a olvidar. Y te lo van a perdonar. Tal es algo que les permita identificarse con tu marca, una buena estrategia de contenidos. Y si lo quieres hacer con For Marketer, donde te ayudamos a crear esa estrategia de contenidos, a ayudar a generar ese buyer persona, o sea, crea tu buyer persona, identifícate con ellos, vive lo que están viviendo. O sea, ¿quién son? Pero no quién son una mujer, eso me lo dicen todos, todo el mundo, ¿no? Si tu buyer persona es todo el mundo, ¿cómo les vas a crear a todo el mundo un momento especial? No, tu buyer persona es una mujer de 40 años, casada, con dos hijos, que está súper estresada porque tiene que hacer la comida al mismo tiempo de trabajar. Que, o sea, ¿quién es psicológicamente? Tiene 5 minutos para ella y en esos 5 minutos se pone en internet para buscar algo que le va a hacer sentir especial. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a proporcionar? Para que tu empresa sea para ella algo inolvidable. Ella tiene 5 minutos, tiene 2 hijos y un marido, y tiene que cocinar, y tiene que limpiar la casa, tiene que hacerse el pelo y las uñas. Ah, es una mujer. Psicológicamente tenemos que meternos dentro de nuestro buyer persona y vivir su vida durante ese tiempo. Y quiero que cuando yo te pregunte quién es tu buyer persona, tú me puedes hablar de ellos durante 2 horas, como si fuera tu mejor amiga. Y así es como lo hacemos, y así es como rompemos el guión. Y creamos esos momentos inolvidables y podemos monetizar de ellos porque ellos... Luego es cuando el cliente nos dice, vale, Alexandra, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Dímelo.
Vamos a ir explorando todos estos temas poco a poco. Alexandra va a estar con nosotros, por lo menos se ha comprometido una vez al mes para que durante el final de esta cuarta temporada de La Máquina de Vender y el inicio, que empezaremos la quinta temporada ya en el mes de septiembre, vayamos refrescando esa parte que, de verdad, voy a hacer una autocrítica, porque nos hemos centrado en los últimos tiempos mucho en, sobre todo, herramientas, protocolos, algoritmos. Bueno, no por casualidad, el podcast se llama también La Máquina de Vender, ¿no? Esa máquina de vender perfecta que acabamos de editar un ebook que está a disposición de cualquier oyente que entre a la página web, que haga una reseña del podcast. Le vamos a hacer llegar esa perfecta máquina de vender explicando cómo es todo ese algoritmo. Pero por eso he querido que viniera aquí Alexandra a contarnos sus historias. Nos vas a contar muchas historias mágicas, oye, como la del hotel, que realmente me ha encantado porque es un muy buen ejemplo. Es más, es que me has hecho retrotraerme a algunos hoteles que he visitado durante mi vida que han hecho cosas muy parecidas, ¿no? Y es cierto, ¿eh? Todo lo que estás contando es que, aparte, mira, me recuerdo concretamente además un hotel de aquí de Málaga, no voy a decir marca, no voy a hacer publicidad gratuita del hotel, pero que realmente lo importante era la experiencia que vivías en el hotel, más allá de que las habitaciones, por ejemplo, fueran un poquito cutres. O sea, no estaba a la altura para nada. Es que de verdad me lo estaba recordando, lo estaba reviviendo. Y la cantidad de veces que yo habré recomendado ese hotel, y a lo mejor vas a un hotel estupendo, maravilloso, pero claro, también te ha salido caro. Es muy difícil que a lo mejor lo recomiendes, ¿no? O sea, y a lo mejor te ha costado lo mismo que ese hotel más cutre. Y sin embargo, ese tan estupendo, bueno, no ha sido más que un dormitorio. Aparte de que tenga buenas vistas o que tenga unos grandes salones, es que no recuerdas nada de todo eso. Yo pongo siempre un ejemplo de Customer Experience al respecto. Yo recomiendo a cualquiera que vaya al Hotel Fénix en Madrid, que es donde está el bar de Javier de las Muelas. Esto a lo mejor al público latinoamericano no le dirá nada, pero es una de las coctelerías más conocidas de España. Todo el mundo conoce el que se haya tomado dos cócteles. Y es que lo mejor de todo es el bar del hotel. Bueno, sí, es impresionante. Son 5 estrellas, gran lujo, un poco rancio, un bar antiguo, pero de esos sitios maravillosos para una tertulia por la tarde y tomar una copa. Pero es que la experiencia de ver que te preparen un martini y tomarte un Dry Martini ahí, te puedo asegurar que es brutal, ¿eh? Pero brutal. O sea, aparte que están buenísimos, ¿no? O sea, de ahí vamos, ya os doy gratis la perfecta receta de un Dry Martini, que tiene que ser con vermut blanco Noilly Prat, y la ginebra sí o sí tiene que ser Martin Miller. Vamos, es el perfect service de un Dry Martini, ¿eh? Vamos, alguno de nuestros oyentes estará sorprendiendo. Pero vamos, que me está influyendo la forma de contar las cosas, Alexandra. Voy a empezar yo también a contar mis batallitas. Pero porque de verdad, es que más allá del hotel, o sea, es que la experiencia de ese Dry Martini es que es brutal. O sea, es una de las cosas mejores que he probado en mi vida. Y al final es con lo que nos quedamos, ¿eh? Y me daría lo mismo que fuera en un salón tan lujoso como es el de ese hotel, o en una tasca, vamos, infame, ¿no? Maloliente, que ni te atreverías a entrar en el cuarto de baño, y sin embargo me pone el mismo Dry Martini y servido de la misma manera, y seguro que vuelves, seguro. Dentro de este mundo en el que las ventas se está introduciendo dentro de los departamentos de marketer incluso, pero sobre todo ellos, los máximos directivos de las empresas, yo lo que estoy percibiendo siempre, que no paran de entender esas herramientas como un gasto. Yo es que me imagino, no sé, la caja de herramientas de un carpintero sin herramientas de carpintería y que pretendiera, pues no sé, lijar una mesa con los dientes. Es que no tiene sentido. Muchas veces le estamos pidiendo a un comercial que haga estos trabajos de esta manera, y se entiende fatal el concepto de invertir en una herramienta, porque para mí de verdad es que no es ni tan siquiera, no es que no sea un gasto y sea una inversión, no, es que no es una inversión. Es que una herramienta no cuesta nada, no vale dinero. Es que es imprescindible, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Para poder liberar nuestra mente, poder estar más relajados, no entrar en un estado de rumia constante que le pasa muchas veces, oye, ejecutivos importantes, gente aparentemente muy bien organizada, pero que luego te das cuenta que están como estresados. O sea, localizar estresores y quitarlos es fundamental. Utilizar una herramienta, aunque me cueste dinero, es que esto no es que cueste dinero, es que me arregla la vida. Insisto, no sé, un Safe Navigator no vale dinero, no cuesta nada. Es que tengo la oportunidad de, en 2 clics, tener el móvil de un decisor de compras de una empresa. ¿Cuánto me cuesta a mí conseguir eso normalmente? Y podríamos seguir con todas las que nos pusiéramos por delante. O sea, tendríamos que, más que preocuparnos de la inversión en herramientas, decir, oye, quiero gastarme más dinero en herramientas, necesito más herramientas, porque sea buen seguro de que todo eso me va a servir para mejorar mucho mis procesos de trabajo en cualquier departamento de mi empresa. Da lo mismo que sea marketing, ventas o producción. Nadie se cuestiona en mejorar una impresora de última tecnología si estoy dentro del sector. Es que es imprescindible para mi trabajo. Y sin embargo, a lo mejor si se le está cuestionando a un comercial ponerle una herramienta tecnológica que vale 12 euros al mes para que pueda agendar visitas automáticamente o una, y no es barrer para casa ni muchísimo menos por la sección, como for marketer, que nos puede solventar todo lo que es la estructura de la generación de un marketing de contenido. Y eso es de lo que me gustaría que hoy habláramos. Vamos a centrarnos un poco en el tema de esa estructura. Nuestros oyentes lo tienen muy claro, cómo es la estructura de un... Ya porque hemos repetido hasta la saciedad, tenemos que visualizar que dentro de una campaña, primero, ¿qué tenemos que pensar? En un producto. Tenemos un producto, a partir de aquí vamos a buscar a nuestro cliente ideal, vamos a definir ese buyer persona. Por supuesto, tendremos que desarrollar una serie de contenidos para ir nutriendo ese lead, ese posible futuro cliente, para ayudarle en su camino de decisión de compra por nuestro producto y, por supuesto, tenemos que asociar una serie de palabras clave. Hoy lo que vamos a tocar es este tema, que es importantísimo, porque aparte, Alessandra, yo creo que a ti te pasará igual. Yo detecto en todos los proyectos que es como lo que menos importancia le suele dar la gente. Porque un buyer persona como que es, bueno, ¿cuál es mi cliente? Pues cualquier, por ejemplo, responsable de recursos humanos de cualquier empresa. Y me quedo tan pacho. ¿Nos puedes definir exactamente qué es un buyer person?
Antes te voy a preguntar, si tú puedes comprar un billete de 10 euros para el precio de 5, lo harías, claro, ¿no? Bueno, parece obvio, pero...
Sí. Hombre, si tuviera absoluta seguridad de que es legal y que el billete es bueno, lo haríamos todos.
Pues eso es lo que conseguimos si definimos nuestro buyer persona. Yo entiendo que a primera vista parece lógico que todos tenemos miedo a reducir nuestro mercado objetivo a un solo cliente ideal. Y esto se debe a que tenemos miedo de excluir a cualquier cliente que puede estar interesado en nuestro producto. Pero lo que tenemos que pensar es que cuando definimos un buyer persona, es decir, lo que acabas de decir, un cliente objetivo o ideal, o sea, un director, no me acuerdo lo que has dicho, un director
recursos humanos, por ejemplo.
De recursos humanos. Director de recursos humanos de cualquier empresa. Pues lo que estamos haciendo es, en ese momento, parecemos a un arquero con los ojos vendados, en medio de una niebla densa, disparando flechas a lo loco. Con el objeto, cruzando los dedos, quedemos en el blanco. ¿Aquí qué pasa? Aquí no sabemos ni a qué empresa estamos dando, ni cuál es el mensaje siendo las flechas. Nosotros, que es la campaña o la empresa, somos el arquero. Y la diana es nuestro cliente ideal, pero si no sabemos a dónde estamos dando, cada flecha nos está costando 10 euros. Y una empresa pequeña no tenemos tantas flechas, no tenemos tanto dinero como para desperdiciar las flechas. Tenemos solamente una oportunidad que cuando salimos esa niebla es Google. O sea, nosotros no sabemos dónde está nuestro cliente ideal, pero si sabemos quién es, cómo es, qué necesita, y vamos para ti con nuestros ojos, por eso estamos con los ojos vendados. O sea, hazte la imagen este raro en la mente y vamos a tirar la flecha a esa diana, tenemos mucho más posibilidades de acertar con nuestro mensaje a ese cliente ideal. Por lo tanto, si quieres, teniendo mucho más retorno en inversión. Y eso es lo que se trata cuando entramos a una empresa y tanto tú como yo y preguntamos, ¿quién es tu buyer persona? Y ahí ahora voy a contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué me has hecho? Entonces, nuestro cliente ideal es una investigación que vamos a hacer como departamento de marketing, marketing y ventas juntos o como empresa, basada en la vida de nuestro público objetivo. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de que realmente entendemos y sabemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes o de nuestro cliente público objetivo para poder posicionarnos mejor como empresa. Entonces, para llegar ahí, tenemos que preguntarnos si realmente conocemos, pero de verdad, los desafíos e intereses de ese cliente. O sea, necesitamos saber tanto el nivel económico como emocional, pero yo diría más a una proporción de 20-80, no al revés. O sea, nos importa su nivel económico, pero más bien emocional. Si conocemos su nivel emocional, es más fácil entender cuáles son sus motivos para levantarse por la mañana, cuáles son sus retos, qué es lo que le enfada como persona, qué es lo que por la mañana dice, esto lo quiero, esto no lo quiero. ¿Cuáles son sus metas, sus desafíos personales y profesionales? Sus antecedentes, porque eso es lo que crea esa persona. ¿Cuál es su edad? ¿Dónde fue a la escuela? Eso, el hecho de haber ido a la escuela, ¿eso le habrá afectado de alguna forma? ¿Le ha hecho más analítico, menos analítico, más artista? No lo sé. ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Tienen hijos? ¿Cuál es su estrés de día a día? Y con toda esa información bien utilizada, mejoraremos dramáticamente nuestros resultados.
De hecho, en Formarketer, cuando creas un buyer persona, nos permite ponerle hasta una fotografía, una imagen y un nombre, ¿no? Un nombre propio.
Sí, y esa es la parte que más me gusta, porque lo que necesitamos es tener una imagen visual de esa persona. A mí me gusta poner nombres también divertidos, como Executive Ed o Smiley Sam. Cosas que riman, que te puedes acordar de él, pero tienen una pincelada de su personalidad, un rasgo de él. Algo que cuando vas a pensar en esa persona, su nombre ya te ayuda a identificarlos y acordarte de quién es esa persona.
Imagínate de que soy el responsable de una empresa, el CEO, el gerente, lo que sea, y convénceme, ¿por qué necesito definir un buyer persona? O un profesional de ventas, que muchas veces creen que lo tienen claro, pero luego cuando vas rascando un poco, se quedan esas definiciones tan reduccionistas que hablábamos en un principio. Convénceme.
Vale, pues te voy a introducir un poquito en mi mundo. Mi mundo es un mundo donde te cojo de la mano y vamos a dar un paseo por la calle Internet. Estoy segura que lo conoces, ¿vale? Está abierto 24 horas al día y 7 días a la semana. Y es el centro comercial más grande que jamás hayas visto. No hay nada parecido en todo el mundo. Visualízalo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, tú te puedes mover con relativa facilidad. Puedes visitar cualquier parte de él en una fracción de segundo, sin cansarte, solamente con un clic. En el momento que tú estás listo, ya sabes lo que quieres, puedes pedir ayuda instantáneamente y te mostrarán todas las opciones posibles. Tanto si se trata de un pequeño comercio familiar como uno de los grandes almacenes. Vamos, todas las opciones relevantes aparecerán delante de ti, mientras todos los demás, el resto, se desaparecerán mágicamente. Lo bueno de esto es, si te pareces a mí, que necesito pedir ayuda a todo el mundo o consejos, por lo menos a mis amigos, el CAI Internet tiene millones y millones de otras personas, todos felices de charlar sobre sus experiencias. Entre ellos también tendrás a gente famosa, expertos, todos felices de darte consejos y trucos. Una vez que has tomado tu decisión, o no, porque también si eres como yo, terminarás visitando la misma tienda 4 o 5 veces antes de decidir dónde vas a comprar. Todo lo que has comprado llegará a tu casa, pero el día que quieres, a la hora que decidas, sin ni siquiera tener que preocuparte por el peso de tu cesta de la compra. Todo esto es la realidad de la vida de nuestros compradores de hoy en día. Y esto es una realidad que antes de la pandemia a lo mejor no era tan real, porque aún salíamos y podíamos ir y comprar, pero ahora estamos aún más acostumbrados a ir a la calle Internet y la disponibilidad de los productos ya no nos limita ni la cercanía de las tiendas. Si no está en la tienda del pueblo de al lado, lo compramos en una tienda que está a 3.000 kilómetros y lo tendremos dentro de un par de días en casa. Por eso tenemos que empezar realmente a entender quién es nuestro buyer persona, porque cada día eso va a ser el patrón de compra de nuestro producto o de nuestro servicio. Yo ahora empiezo a tener clientes, es increíble, que viene de todo el mundo, todo el mundo. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Sí, por supuesto. Me gusta además cómo lo defines. Hay 4 o 5 preguntas que son interesantes hacérselas a nuestro oyente. Y es más, ya estoy hablándole al oyente. Toma nota de esas preguntas y te invito a que hagas un ejercicio. Es más, las pondremos en el post de la semana, por si no las recuerdas. Y contéstaselas a ti mismo, estas preguntas. ¿Nos puedes explicar cuáles son?
Vale, los voy a hacer literalmente para que podáis responder a la pregunta acerca de vuestras empresas. Vale, la primera pregunta es, ¿habéis dentro de vuestra empresa actualizado tu pensamiento sobre este comportamiento de tus clientes para tener en cuenta estos cambios de compra? ¿O estáis tratando de tener en cuenta el comportamiento del siglo XXI con los modelos del siglo XX?
Esa sería la primera.
La primera pregunta. Y yo sé que en mi caso, muchos de los problemas que veo dentro de las empresas es, todos sabemos que estamos en el siglo XXI, todos sabemos que usamos Google, pero aún estamos respondiendo con los modelos del siglo XX a estos cambios. Por lo tanto, hay un choque.
Sí, esto es muy curioso porque posiblemente yo en mi vida profesional, me imagino soy un comercial, en mi vida personal sí que estoy utilizando mi Google, mi teléfono para todas mis decisiones y sin embargo, cuando me pongo en modo trabajo, parece que todo eso se me olvida y me comporto con mi cliente de una forma totalmente analógica como lo he estado haciendo durante toda mi vida profesional. Curioso, ¿verdad?
Costumbre, sí. Porque eso es nuestra costumbre, llevamos haciendo eso y no sé, las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Es la respuesta típica. Y luego también volvemos a, sé que se puede hacer de otra forma, pero no sé cómo adaptarme. Tampoco nos damos cuenta cómo actuamos. Nuestro comportamiento, a menos que echas un paso para atrás, no nos damos cuenta cómo nos estamos comportando. Yo muchas veces cuando hablo con empresas, B2B me dicen, Alexandra, me estás proponiendo una estrategia B2C. Y la verdad es que no. Ahora, todo es, somos, como yo lo digo, es H2H, es humano a humano. Ahora todos compramos de la misma forma y pretendemos recibir esa atención tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional.
Esta es la primera, vamos a la segunda.
La segunda. Vale, apunta. ¿Podrías estar respondiendo mejor a tus clientes sabiendo que nuestra forma de comprar ha cambiado? Entonces, los clientes están llegando a la empresa touch points. Son puntos de contacto que nuestros clientes hacen con nuestra brand o nuestra empresa. Cada touch point, cada punto de contacto, nuestro cliente pretende una cierta experiencia o espera tener una cierta experiencia nuestra, de nuestra empresa. Quiere decir, si tienen una duda, le estamos resolviendo esa duda. Si quieren comprar algo, se lo estamos facilitando o estamos poniendo barreras. Tiene que dar más clics de lo necesario. Todos los touch points son muy importantes, las impresiones que nuestros clientes tienen de nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos estar respondiendo mejor a estos puntos de contacto que nuestros clientes tienen con nosotros? Y esas son las impresiones, los recuerdos que ellos van a tener de nosotros. La tercera pregunta. ¿Cómo es, y para mí esto es muy importante, cómo es la relación entre tu departamento de marketing y tu departamento de ventas? Esto en los Estados Unidos ya tiene un nombre. Esta relación entre el departamento de marketing se llama marketing, de sales y venta. Y ellos muchas veces ya tienen equipos montados que se llama marketing o reuniones de marketing donde marketing y ventas trabajan juntos.
Oye, este tipo de reunión, ¿cómo la estructuran? ¿Son personas específicas o realmente es como un laboratorio de trabajo común donde todo el mundo participa?
Pues realmente cada empresa trabaja de una forma diferente y según la cultura de la empresa. Yo puedo decir cómo lo hacemos en 4Marketer, por ejemplo. En 4Marketer, durante la semana, tenemos nuestro departamento de ventas que está en contacto directo con el cliente. Cada vez que un cliente hace una pregunta a ventas y ventas no tiene un contenido para proporcionarle, para ayudarle con su aprendizaje o con su camino, el buyer's journey, puede entrar dentro de For Marketer y proponer ideas. La sección de ideas, si quieres, es la sección de brainstorming. Luego, los lunes, marketing revisa todas las ideas que ventas ha propuesto y algunas de ellas, cuando decidimos cuáles valen la pena lanzar para un blog o para un ebook o un white paper o un YouTube, y las otras lo dejamos en stand-by hasta a lo mejor un futuro. Cuando hacemos esto, esas ideas se convierten en un blog post, por ejemplo, y tenemos la opción de invitar, si quieres, la persona de ventas para que revise el blog post cuando esté terminado. O sea, nosotros es que usamos mucho la plataforma para que sea muy, muy leveraged, para que haya un flujo. O sea, utilizamos la plataforma para que marketing y ventas trabajen juntos dentro de un mismo espacio y sobre los contenidos a la vez. Entonces, a lo mejor marketing redacta el contenido y ventas entra y lo revisa para ver si falta algo o si quieren, si ahí hace falta añadir alguna información que le pueda aportar a la hora de pasarlo al cliente o de cerrar.
Aquí lo que tenemos que pedir a ambos departamentos es una mutua humildad de que nadie, porque aquí estamos tocando incluso a nivel personal con los egos personales y profesionales. ¿Qué me va a contar a mí? Puede pensar el de marketing, este de ventas, que no tiene ni idea de marketing y viceversa. Aquí nos come a veces el ego y eso sí que tendríamos que aprender a olvidarlo.
No, lo que tenemos bien claro como empresa es que todos tenemos el mismo objetivo y es llevar la empresa en adelante. Aquí lo que importa es los objetivos de la empresa y que solo trabajando juntos como equipo vamos a llegar a ello. Entonces, si un compañero me pide algo, voy a hacer todo lo posible para apoyar a ese compañero y ese compañero, a día de mañana, cuando yo necesito algo, me va a apoyar todo lo posible para hacer eso. Y no hay nadie más mejor que ventas que me pueda aportar la información que yo necesito. Yo hablo de mí como departamento de marketing. Y en ventas no hay nadie que me pueda aportar más información o más apoyo que mi departamento de venta, de marketing. Marketing me va a proporcionar toda la información, toda la educación, todos los contenidos que yo necesito para hacer un buen cierre, un buen follow-up o una buena evangelización de mi producto. Entonces, juntos, ventas va a llegar a su objetivo y marketing también. Marketing necesita saber dónde falla para poder conseguir o crear el contenido que necesita y ventas necesita ese apoyo para luego enviar emails de follow-ups y con el contenido que realmente cada buyer persona necesita. Y si vas a hacer ABM ya ni te cuento, o sea, ya la relación entre los dos es primordial. Y luego ya como yo en mi puesto lo que hago es me aseguro de que haya esa colaboración entre los dos, entre las dos partes.
Y nos faltaría una última pregunta.
La última pregunta es, el número 4. ¿Podrías estar atrayendo más clientes potenciales? Y si me dices que no, no te creo.
Es que si no, apaga la empresa ya, pues si no da más, ¿para qué la quieres?
Aquí te voy a dar un ejemplo real. Tenemos un freelancer, fotógrafo, que cuando yo le hice esa pregunta me dijo que sí, claro, pero que no sabía cómo. Entonces, lo primero que hicimos era, pues mira, le dije, vamos a usar For Marketer y vamos a definir tus buyer persona. Y me dijo, pues mira, esto es muy fácil. Yo soy fotógrafo y sé hacer fotos de bodas, para empresas, de familia y no me acuerdo el otro que me comentó. Y definió los 4 buyer personas y tal. Y luego miramos el contenido que estaba creando. Y estaba creando el mismo contenido, pero para todos. Me decía, sí, pero yo cuando hago mi blog post me hablo a para todos. Y dije, pues mira, ahí sabes el problema que está pasando. Cuando yo, como empresa, buscando un fotógrafo para mi tractor, a mí me da igual si tú sabes hacer fotos de boda. Y yo, como novia, a mí me da igual si sabes hacer fotos de tractores. Yo soy egoísta como comprador o como compradora. A mí solo me interesa saber que vas a hacer las fotos maravillosas de las ruedas de mi tractor en un campo abierto con el atardecer y que vas a hacer resaltar mis tractores. Y como novia, solo necesito saber que tú sabes en qué momentos tienes que estar y en qué momentos no. Por lo tanto, cuando tú lanzas tu contenido y hablas de tus sesiones de fotógrafo, tienes que separar ese contenido y tienes que hacer contenido muy específico para una persona y contenido muy específico para otra. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando una novia o un CEO de una empresa de tractores lee tu contenido, los dos van a pasarlo por alto y has perdido, intentando coger a todos, al final pierdes a todos. Por eso, lo que estamos hablando de la importancia de definir quién es tu buyer persona y cuáles son realmente sus necesidades, las necesidades de cada uno. Y lo que comentabas antes, pues nosotros siempre te ayudamos dentro de Formarketer para definir eso y te damos todos los apartados, donde no te estreses, muy fácil definirlo.
¿Nos puedes explicar qué es el círculo dorado de Simon Sinek? Lo he pronunciado bien, ¿no?
Lo has pronunciado muy bien.
Como posiblemente a lo mejor esto no es muy de podcast, en el post de esta semana vamos a poner una infografía, aunque creo que nos puedes hacer un poco, es sencillo visualizarlo, ¿no? Pero haznos una pequeña descripción visual de este.
Vale. Bueno, mira, como mencioné antes, somos criaturas irracionales que tomamos las decisiones de compra basados en el resultado menos catastrófico y creo que a eso lo has mencionado en pocas anteriores. Por ello, en muchas ocasiones, lo que tenemos que hacer es buscar el porqué, que es, esto es el círculo dorado de Simon Sinek. El porqué, qué es el razón que impulsa a nuestro comprador a comprar. Entonces, lo que ha hecho Simon Sinek aquí es, él ha mapeado esto y lo ha solapado por encima, si quieres, un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está compuesto por tres partes. Y esto es un poco, no me gusta decir esto porque es mucho más complejo, pero hablando de si lo queremos simplificar mucho, ¿no? La parte interior de nuestro cerebro y la segunda capa, que si quieres es un poco la parte reptiliana y el sistema límbico, son las partes más emocionales de nuestro cerebro, que toman el 80% de todas nuestras decisiones de compra y son muy de impulso. Entonces, Simon Sinek lo que él dice es que si tú quieres llegar a esta parte del cerebro, tú tienes que empezar explicando por qué haces lo que haces como empresa y cuál es tu visión. Una vez que has explicado eso en tus mensajes, luego pasas a explicar cómo es que haces esto posible. Luego, tú la habrás visto muchas veces, igual sales a comprar una cosa, ves otra y dices, ¡puf! Compro esto. Pero por compra impulsiva. Y luego llegamos a casa y tenemos que explicar a nuestra pareja con motivos razonables por qué acabamos de hacer una compra impulsiva. Pues esta es la parte, el neocórtex, esta es la parte de nuestro cerebro racional que luego intenta explicar por qué hemos hecho algo. Entonces esto es cuando Simon Sinek dice, como último en tu mensaje de compra, lo que tienes que hacer es decir qué productos o servicios vendes y cuáles son, si quieres, tus features. Es tan importante proporcionar la parte racional como la parte emocional.
¿Puedes poner un ejemplo para visualizarlo mejor con alguna marca?
Ah, sí. Todos conocemos el gran ejemplo de Apple, ¿no? Su porqué, por ejemplo, sería creemos en desafiar el status quo y hacer las cosas de manera diferente. Y eso es lo que compramos cuando compramos Apple. Luego, su cómo es, nuestros productos son, están bellamente diseñados y son fáciles de usar, ¿vale? Y luego, su qué es que hacen ordenadores o hacen móviles o hacen iPods. Y eso es el qué. Pero nadie compra el qué. Compramos el yo desafío al status quo. ¿Y cómo voy a desafiar al status quo? Pues comprado algo súper chulo. Y que ellos fueron los primeros que sacaron auriculares blancos cuando todos los demás eran negros. Ellos eran los primeros en sacar el tipo de iPod. Entonces, eso es como nosotros desafiamos al status quo. Por cierto, yo no soy de Apple, soy de Samsung.
No hay nadie perfecto.
Pero todo el resto de mi familia es perfecta. Ellos todos son de Apple. Pero eso es mi forma de desafiar a mi familia. ¿Vale? Entonces, si quieres, todos tenemos un motivo para hacer las cosas y al final compramos el por qué. ¿no? El cómo, si mi hermano no fuera, por ejemplo, de Apple, a lo mejor compraría un Apple porque cada día pienso, ostras, tengo que estar en iTunes. Y luego digo, no, no voy a comprar un Apple porque todos están en Apple. Al final volvemos a la emoción. Somos seres emocionales, al final.
Básicamente, ¿para qué utilizamos un buyer persona y cómo lo tenemos, cómo debemos de utilizarlo? Esa fue una pregunta un poco doble, ¿no? En nuestra estrategia de marketing de contenidos.
Pues, esto es para tomar apuntes. A nivel más básico, tener la definición de tu cliente ideal nos permite personalizar nuestros esfuerzos en marketing y adaptarnos al perfil de cada cliente. O sea, como el ejemplo del fotógrafo. Entonces, lo que podemos hacer es dar un paso más y trazar luego ya el ciclo de vida o de viaje, o sea, el buyer's journey de cada persona. No sé si es mejor inventarme las palabras en español o dártelas en inglés.
Yo creo que el nivel ya de nuestra audiencia es tan alto que lo entienden todo perfectamente.
Pues entonces, lo que hacemos es trazamos el buyer's journey de cada persona, lo que nos permite ser mucho más eficaces en nuestras estrategias de contenidos y, claro, lograr mejores tasas de conversión, que es lo que queremos. Este ejercicio nos va a hacer preguntas mucho más profundas luego sobre nuestro buyer persona, y este ejercicio de hacernos preguntas en profundidad sobre nuestros clientes ideales será una experiencia enriquecedora en sí, que nos ayudará a ver muchas cosas que antes no nos habíamos quizá dado cuenta. Y no solo nos ayudará para nuestra estrategia de marketing, pero nos ayudará a definir, por ejemplo, nuestra imagen de marca, el desarrollo de productos, la alineación de los esfuerzos de ventas, ¿no? El equipo de marketing que estábamos comentando ahora, la cultura de empresa, y luego cómo vamos a dar apoyo luego a nuestro cliente, el customer success and customer service.
Que esto sí que requiere un poquito de ayuda, ¿eh?
Atención al cliente.
Perfecto.
Va a venir la aspiración. Vale. Y luego, visto que luego vamos a estar apoyando en estas áreas, pues lo que podemos estar mirando es cómo podemos o cómo debemos tener en cuenta el brand, la voz de la marca, el formato de contenido que quizá puede preferir un buyer persona u otro. A lo mejor un cliente más joven le gusta más formato audio o visual, cuando otro cliente a lo mejor prefiere un blog post. También hay que pensar si es un B2B y alguien está en la oficina o es una persona muy analítica, a lo mejor quieren un white paper o un ebook, les gusta otro tipo de formato. Entonces, según quién es nuestro buyer persona y cuáles son sus rasgos, van a tener una preferencia de un tipo de contenido sobre otro. Y también la fase de que están en el buyer's journey. Luego, también nos ayudará a atizar mejor con la intención de búsqueda y las palabras claves. Entonces, cada buyer persona, cuando está en la fase de awareness, estarán usando unas palabras claves diferentes que cuando están en el proceso de decisión. Eso es algo también que es muy importante tener en cuenta cuando estamos creando contenido, y nos ayudará a saber para qué tipo de buyer persona. Y luego los call to actions. Aquí me tienes que ayudar. Lead generation assets. Que, ¿cómo se dice eso en español?
Aquí tal cual, lo mismo. Control to action y lead generation. Igual.
Pues cada buyer persona...
Eso sí lo entiende todo el mundo. Vamos, sí. La llamada a la acción y la generación de leads.
Generación de leads. Perfecto. Eso cambiará quizá o el formato o las palabras que vas a usar o las imágenes o los colores según si es mujer o hombre, tipo de buyer persona a que estás dirigiendo. No es lo mismo un CEO de una empresa de camiones que una novia, ¿no? Y los dos son los buyer personas del fotógrafo de que teníamos, que habíamos comentado.
Buen ejemplo. Esta parte es ya un poco más complicada. La verdad es que te voy a pedir que nos hagas un resumen porque aquí podríamos pasarnos la vida. Es más, vamos a tener muchos más episodios que podremos incluso profundizar mucho más o incluso hacer algún especial específico para aprender, para saber cómo crear un buyer persona, que yo casi haría un pequeño resumen hoy por no saturar de información a nuestro oyente en un único episodio y perfectamente podríamos generar, yo creo que vamos, no da para un episodio, sino para varios episodios, ¿no? Entender el cómo crear un buyer persona, cómo hacer esa persona compradora, cómo hacerlo realmente. Venga, me pongo papel y lápiz, ¿cómo lo hago?
Vale, realmente hay mucha información por ahí en las redes sociales, pero voy a hacer mucha hincapié en que nosotros tenemos que recopilar información a través de entrevistas con nuestros buyer personas, en nuestro departamento de venta. Tenemos que mirar tendencias de comportamiento, tenemos que hacer cuestionarios y mirar el qué, el quién, el por qué y el cómo de esa persona. Es decir, ¿quién es nuestro comparador? O sea, ya sabemos lo de cómo se llama, si tienen influencias culturales y cómo miden el éxito, cómo es su día a día, cuánto ganan. Y hay algo que influye en su toma de decisión y eso puede ser tanto dentro de la familia como dentro de la empresa y eso es muy importante saberlo. Y en cuanto a lo que comenté, lo que llevamos comentando, si es un ingeniero va a ser excepcionalmente analítico. Si es un artista va a tomar las decisiones de otra forma. Todo esto es muy importante saberlo y que lo tengamos en cuenta. Y luego para él hay algo relevante. Asiste a conferencias, qué es lo que le gusta leer, cómo se comunica, tiene una jerga especial que utiliza para poder llegar a él, para presentarte como su amigo. Y luego la segunda cosa que tienes que tener bien claro es cuáles son sus objetivos. Si no sabes sus objetivos, no sabes cuáles son sus pains. Entonces, como objetivos, ¿cuáles son sus objetivos? Pero tanto personal como profesional. ¿Qué es lo que desea secretamente? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Cómo prioriza estos deseos, sus desafíos? ¿Y qué es lo que le impide alcanzar o llegar a estos retos, desafíos, deseos, objetivos? ¿Y cómo le puedes ayudar tú? O sea, ¿dónde entras tú en todo eso para poder ayudarlo? Luego, también pregúntate qué es lo que valoran en tanto en su vida personal como profesional. Y otra vez, ¿cómo le puedes ofrecer tu ayuda? Y piensa en ese el por qué. Y cómo puedes ayudarles pues eso, a superar sus desafíos al final. Otra cosa que también, mira, otro aspecto de nuestro buyer persona que yo creo que es muy importante es ¿por qué nuestros compradores no nos comprarían? Ahora hay que mirar también el otro lado. ¿Cuál es la principal emoción dominante que se siente este mercado? Y identifica las objeciones comunes que especifican por qué no te van a comprar. A lo mejor es algún temor que tienen, a lo mejor es alguna frustración o algún enfado que el mercado tiene en este momento. Y investiga eso un poco. A lo mejor no es tu cliente ideal y eso está muy bien, así lo descartas. O a lo mejor eso te ayuda a crear mejor mensaje entre tu equipo de ventas.
Esta parte es una de las más dolorosas. Siempre que hablo yo con un profesional de ventas, me encuentro ahí como que se me quedan mirando como si fuera un marciano. Igual. Porque ¿qué me están contando? A ver, no voy a conocer yo a mi cliente si llevo toda la vida con él. Yo conozco a Manolo, yo conozco a Francisco. Vamos, he estado en la boda de su hija, lo conozco hace 25 años. Y ya simplemente con esto, todas estas preguntas es que dejo de hacérmelas. Y me quedo con cuatro nociones básicas. Yo lo que invito, y me dirijo al oyente, es que aquí no intentéis simplemente coger una plantilla y empezar a apuntar. No. Un montón de cosas, sino hacer un esfuerzo de poco a poco, lentamente, ir introduciendo estas ideas, mirar a la gente, procurar mirarla, pero no como ese amigo o ese cliente habitual, sino como si estuvieras desde fuera. Es como hacer un poco marketing lateral, ¿no? Verlo tangencialmente.
Sí. Un buen ejercicio como práctica es iros al paseo, a cualquier paseo, en el parque, de la playa, sentaros en un banco e inventaros historias de la gente, de la vida de la gente que pasa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que desean? Haceros todas esas preguntas y esa agenda. Cuando hayas practicado un par de veces, luego vuelves a tu empresa y haces lo mismo con tu cliente ideal.
Un buen ejercicio para ponerlo en práctica.
Sí, porque si no pasa lo que acabas de decir. Pensamos, estamos perdidos en el conocimiento. O sea, pensamos, no sé cómo se dice en español, pero estamos como castigados por nuestro propio conocimiento o
sí, serían nuestros sesgos socioculturales, económicos. En definitiva, la toma de decisiones, ya la hemos analizado durante muchísimos capítulos de La Máquina de Vender, es mucho más compleja de lo que parece, pero nunca está relacionada con lo evidente. Y está claro que el fijarnos mucho más en aquellas personas que están a nuestro alrededor nos va a servir para entender mucho mejor qué preguntas nos debemos de hacer concretamente sobre nuestro buyer persona. Alejandra, muy interesante el episodio de hoy. Yo sé que mucho oyente va a criticarlo, lo sé, conozco a nuestra audiencia también. Siempre este profesional, querido profesional de ventas, quiere herramientas, estrategias que sean muy sencillas, muy fáciles, de inmediata aplicación, que me funcionen. Dame un argumento, dame una frase, dame esto. No hay parches calientes para este tema, no queda más remedio. Tenemos que hacer un esfuerzo de empezar a pensar de una forma diferente. Este es un proceso largo, ¿eh? Yo aquí a cualquier oyente que esté cuestionando, sea ahora mismo, no sé, hostia, no veas lo que me han contado, pero esto yo cómo lo hago, venga, me los creo, pero...
Hostia, mira, si no saben cómo hacerlo,
el ejemplo que has puesto
es muy bueno.
Si vienen
de nuestra parte, ellos saben, si vienen de nuestra parte, se pongan en contacto contigo o conmigo, les damos la posibilidad de utilizar ForMarketer para crear esta plantilla.
Uh-huh. Ahora, aquí lo sabes, lo hemos repetido más de una vez, pero lo vuelvo a decir, que cualquier oyente de La Máquina de Vender, por el mismo hecho de solicitarnos, tiene 2 meses gratuita la herramienta para que la puedan utilizar.
Y eso no lo hacemos para nadie, ¿eh?
A coste cero, para que la conozcáis. Y aparte de todo lo que tienes, que de verdad vuelvo a lo que es el objetivo hoy del episodio. La parte para mí más interesante es la de la estrategia, porque es la que precisamente hace que podamos luego aterrizar cualquier proceso de inbondización de nuestro marketing, de automatización. Es que si no tenemos este paso previo, es imposible. Pues oye, muy bueno para mí, ¿eh? Personalmente, yo sé que va a crear un poco de polémica entre algunos, que si esto no tiene nada que ver con mi cliente, porque mi cliente es diferente, porque yo esto no lo necesito, pero vamos.
Que lo dejen todo en los comentarios, que lo quiero leer y lo abordamos en el siguiente podcast sin ningún tipo de problema. Que comentéis, que si tenéis cualquier duda.
Y si no, tranquilos, porque vamos a dar bastante la brasa al respecto, porque si algo siempre se ha caracterizado La Máquina es que somos como los buenos políticos, que no los hay. Dicen que un buen político es aquella persona que es capaz de decirte aquello que necesitas saber en el momento que lo necesitas, no lo que quieres oír. Y en este caso estamos ejerciendo de buen político. Posiblemente habría formas, muchas mejores formas de vender aquí el caballo, pero es que ni Alejandra ni yo vendemos caballos, simplemente os explicamos qué es lo que necesita ahora, en este momento, independientemente de que te guste o no te guste. Alejandra,
¿cómo, muy bien, muchísimas
¿cómo
gracias.
Lo hacemos en Estados Unidos?
Gracias por todo y que tengáis muy buen mes.
Recuerda que el próximo viernes tenemos la continuación de este capítulo doble de fin de año de La Máquina de Vender. Con este próximo episodio es el complemento perfecto a este primero. Vamos a ver temas tan importantes como, por ejemplo, conocer cuáles son todas las etapas del proceso de creación de contenido, cómo tienes que definir tus productos, cómo tienes que crear tus buyer persona, la representación semificticia de tu cliente ideal, cómo preparar tus contenidos, cómo buscar tus keywords, tus palabras claves, y cómo empezar a realizar campañas con pruebas A/B para certificar cuáles son los mejores contenidos dentro de nuestra estrategia. Si estás trabajando, espero que tengas muchas ventas durante toda esta semana, a ver si todavía podemos arreglar algo el año con los pocos días que nos quedan para finalizar este año 2020. Y nos vemos ya el próximo año, en 2021. Y si no estás trabajando, si estás de vacaciones, espero que estés pasando unos días muy felices con todos tus seres queridos. Y para ambos, los que estáis trabajando y los que no, que tengáis una muy buena entrada de año 2021. Y nos vemos el próximo viernes.